Bueno, soy otra vez el tutor. Vamos a empezar porque se ha cortado aquí la emisión, el servidor, no sé lo que ha sido. Bueno, vamos a continuar. Tercera tutoría, la tercera parte de la tutoría. Vamos a ver. Decíamos que la teoría de la competencia monopolística fue rechazada de plano por los miembros de la Escuela de Chicago, donde estaban Stigler y Friedman, que propusieron la adhesión a la dicotomía establecida desde antiguo entre la competencia perfecta y el monopolio. Sostuvieron que la competencia era la norma socialmente deseable para el comportamiento comercial y negaron que la teoría de la competencia monopolística poseyera poder de predicción. En conjunto, la aparición de la teoría de la competencia monopolística marca el principio de una era en la que los economistas se fueron esforzando cada vez más por despojar al modelo de competencia pura y perfecta. Vamos al análisis marginal. Una contribución de Robinson fue el restablecimiento del análisis marginal. Alfred Marshall y todos los neoclásicos habían comprendido el marginalismo, pero todos habían construido sus análisis gráficos de maximización de beneficios de la empresa en términos de coste y de ingresos totales. Robinson readapta el método de análisis gráfico en términos de cantidades marginales, ejemplo, el equilibrio del monopolio de Cournot. Robinson contribuyó también con dos contribuciones más. Primero, sus análisis del monopolio y la discriminación de precios. Segunda, su discusión de los efectos de los elementos monopolísticos en el mercado de trabajo. Finalmente, sus aportaciones más reconocidas vinieron de su trabajo en la teoría del capital y de crecimiento económico en las décadas de los años 50 y 60. No aceptó la teoría neoclásica del capital, la cual había sido adoptada por los economistas de la síntesis clásico-keynesiana con Robert Solow y Paul Samuelson a la cabeza. Protagonizó con dichos economistas la llamada controversia entre las dos Cambridge en relación a la teoría del capital y sus implicaciones para la teoría del crecimiento. Se ha considerado algunas características singulares del libro de Robinson superficialmente y sus discusiones de la renta y comparaciones de producto en el monopolio y en la competencia son partes importantes del análisis microeconómico recibido. La publicación de los libros de Robinson y de Chamberlain constituyó un gran acontecimiento para la teoría económica. Hay dos temas por discutir. Primera, que existen diferencias entre los dos modelos de competencia imperfecta de Robinson y Chamberlain. Y segunda, no está claro que la revolución en la teoría del valor de Chamberlain y Robinson, en teoría, haya triunfado. Existen diferencias entre Chamberlain y Robinson en la competencia imperfecta. Las propuestas de Chamberlain coincidieron en el tiempo con la teoría de la competencia imperfecta de Joan Robinson, reforzándose mutuamente. Chamberlain dedicó parte de su vida a la defensa y simplificación de su modelo y lo contrastó con el de Robinson. Robinson estaba relacionó el interés con el interés de los economistas de Cambridge por los costes decrecientes, mientras Chamberlain no estaba relacionado con ese espíritu. Robinson y Chamberlain abordaron una serie de problemas en muchos puntos idénticos, coinciden en muchos aspectos y difieren también en otros. En las obras de Chamberlain y Robinson, el análisis de la industria da lugar al de la empresa. Si tiene una clientela que prefiere su producto frente a otras empresas, la curva de demanda es la de un monopolio. La empresa debía esforzarse en hacer una competencia de no precios, ideando servicios especiales u otros rasgos para su producto y no reducir precios. Chamberlain y Robinson propusieron la posición de equilibrio, según una solución tangencial, la tangencia entre las curvas de demanda y las curvas de costes totales medios. Como la curva de demanda cortará la de costes medios a la izquierda y más arriba de su mínimo, habrá exceso de capacidad. Chamberlain y Robinson difieren en su tratamiento de los ingresos marginales. Chamberlain los utilizó solo parcamente y Robinson los tiene por todo su análisis. Para Robinson, los instrumentos de los ingresos y costes marginales invaden todo su trabajo. Difieren también en su atención a las situaciones de mercado en las que haya pocos vendedores. Discutido por Chamberlain con el nombre de oligopolio, que ya se reconocerá con ese nombre, y excluido por Robinson. Chamberlain estaba impresionado por la diversidad de productos y oportunidades para elegir que la competencia monopolística hacía posible. Robinson hacía hincapié en su despilfarro y la criticaba desde el punto de vista del bienestar y pedía la intervención del gobierno. Chamberlain criticaba a los sindicatos obreros mientras que Robinson los consideraba instrumentos capaces de evitar la explotación o a que daba lugar el monopolio. Chamberlain dedicó su vida a reforzar y consolidar su única teoría de la competencia monopolística y los intereses de Robinson fueron en cambio de mayor amplitud. Interpretó a Marx y se llegó a convertir en un importante exponente de la economía keynesiana. Chamberlain consideró que la competencia pura y el monopolio constituyen los extremos y en el centro existen todo tipo de casos intermedios. Joan Robinson no desarrolla la diferenciación del producto o diferencias de calidad en su monopolio, aunque sí alude a productos no homogéneos, patentes y toda clase de restricciones monopolísticas que hacen que una empresa sea única. Robinson elige la industria y los modelos de discriminación de precios se expresaban en la empresa. Robinson consideraba grados de monopolio la diferenciación del producto en la que es una variable y no juega un papel importante en su libro, como lo era en el de Chamberlain. En general, ninguno de estos trabajos fue capaz de servir como punto de partida para otros posteriores. Al ser puramente formales, no se prestaban a la verificación en términos cuantitativos ni servían de ayuda para los políticos. ¿Fue la obra de Robinson una continuación de la tradición marxaliana de la competencia, como sugiere Chamberlain? ¿Constituía la obra de Chamberlain la única ruptura original con la teoría del valor de la competencia? Para Chamberlain, el libro de Robinson seguía la tradición de la teoría de la competencia al identificar una mercancía con una industria y suponiéndola homogénea, no implicando dicha teoría una ruptura con la tradición de la competencia. El mismo término de competencia imperfecta tenía implicaciones que el objetivo era moverse hacia la perfección. Marshall y sus seguidores habían estudiado el monopolio como caso extremo de la teoría del valor. La insistencia de Robinson en la universalidad y omnipresencia del monopolio y en los grados del poder monopolístico se separa de Marshall y de las características tradicionales. Robinson no consideró la competencia monopolística como una norma o teoría general del valor que sí hizo Chamberlain, aunque sí que aceptó la inevitable plaga de monopolios. Robinson recomendó políticas que suavizaran su impacto con alzas de salarios mínimos, etc., o que aumentasen el bienestar, actitudes que no eran tradicionales. Lo mejor es combinar los planteamientos de Chamberlain más los de Robinson. Y la mezcla la llamamos competencia imperfecta. Las dos obras dan un mensaje a todos los economistas. El modelo de competencia perfecta en general es inapropiado para describir estructuras observables de fijación de precios. Son los modelos de monopolio los que se deben desarrollar y ampliar. Hoy, los economistas, las ideas de Chamberlain y Robinson, están en todos los libros y cursos actuales sobre teoría de precios y son representantes importantes del pensamiento económico del siglo XX. Una nota final, a pesar de la oleada inicial de interés por los modelos de competencia imperfecta, muchos economistas han vuelto a los modelos de competencia perfecta. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué? Porque es la gran complejidad teórica que el empirismo no puede manejar. Las grandes indeterminaciones de los modelos de duopolio o oligopolio de tipo Chamberlain han alejado a teóricos económicos interesados en el comportamiento de la empresa. Los modelos de competencia perfecta ofrecen explicaciones más simples, más atractivas, del comportamiento de la empresa. Y con esto ya acabamos. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima semana, que será del 7 al 13 de enero, donde otro compañero tutor os dará la lección 19. Y como estamos acercándonos a fiestas, pues felices fiestas y feliz año 2019. Y a estudiar.